Esta es una producción de Sentinel Records. Más información en records.somosentinel.com.
Antes que nada, buenas noches, y muchas gracias por sintonizar este podcast. Si quieres estar enterado de la publicación de nuevos episodios, puedes suscribirte a tu plataforma favorita de podcasting, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Spreaker, o muchas más. O puedes seguirme en Twitter, donde puedes encontrarme como @elchauriMX. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, 30 de Terror, donde en 30 minutos o menos te estaré hablando sobre leyendas, cuentos y hechos históricos que cuanto menos son inquietantes y te pueden quitar el sueño esta noche. Yo soy su presentador, Jorge Herrera, y los estaré acompañando los próximos minutos. Busca tus audífonos, ponte cómodo y empecemos con la historia de hoy. El día de hoy te contaré un poco de una de las celebraciones más importantes en México y en España, donde se cree que las personas que ya se nos adelantaron vuelven a este mundo y nos acompañan una vez más. Les estoy hablando del Día de Muertos, ese día donde los altares están en cada casa y el aroma a la flor de cempasúchil inunda las habitaciones. Sin más que decir, comenzaré a contar un poco sobre el origen de esta fiesta. Según nos explica un poco el gobierno de México en su página web, en la época prehispánica, el culto de la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura. Cuando alguien moría, era enterrado envuelto en un petate, y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en el corrido por el Mictlán. De igual manera, le colocaban comida que le agradaba en vida, con la creencia que podía llegar a sentir hambre en este camino. El Día de Muertos en la visión indígena implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa, al mundo de los vivos, para convivir con los familiares y nutrirse de las esencias de los alimentos que les ofrecen en los altares que están puestos en su honor. En esta celebración de Día de Muertos, la muerte no representa una ausencia ni una tristeza, sino una presencia viva. La muerte es un símbolo de la vida que se materializa en un altar ofrecido. En ese sentido, se trata de una celebración que conlleva una gran trascendencia popular, ya que comprende diversos significados que pueden ir desde lo filosófico hasta lo material. Su origen se ubica en la armonía entre la celebración de los rituales religiosos católicos traídos por los españoles y la conmemoración del Día de Muertos de los indígenas que realizaban desde tiempos prehispánicos. Los antiguos mexicas, mixtecas, texcocanos, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos originarios de nuestro país trasladaron de la veneración de los muertos al calendario cristiano, la cual coincidía con el final del ciclo agrícola del maíz, principal cultivo que se sembraba en este país. La celebración de Día de Muertos se lleva a cabo el 1 y 2 de noviembre, ya que está dividido en categorías. De acuerdo con el calendario católico, el 1 de noviembre corresponde a Todos los Santos, día dedicado a los muertos chiquitos, es decir, a los niños. Y por su parte, el 12 de noviembre, a los fieles difuntos, es decir, dedicado a los adultos que ya han fallecido. Cada año muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, mole y algún platillo que le gustaba a sus familiares, a quien va dedicada la ofrenda. Y al igual que en tiempos prehispánicos, se coloca incienso para aromatizar el lugar. Asimismo, los festivales incluyen adornar las tumbas con flores y muchas veces hacer altares sobre las lápidas, lo que en épocas indígenas tenía un gran significado porque se pensaba que ayudaba a conducir a las ánimas a transitar por un buen camino tras la muerte. La tradición también indica que, para facilitar el retorno de las almas a las tierras, se deben esparcir pétalos de flores de cempasúchil y colocar velas trazando un camino que van a recorrer para que estas almas no se pierdan, y lleguen a su destino. En la antigüedad, ese camino concurría desde la casa de los familiares hasta el panteón donde descansaban sus seres queridos. El Día de Muertos se celebra en todo México, eso no hay duda, teniendo algunas variantes dependiendo la región o el estado. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en la alcaldía de Tláhuac, se encuentra un pequeño poblado de nombre Mixquic, que significa donde hay mezquite. Uno de los lugares más visitados durante estos días, ya que su celebración se apega a las tradiciones mexicanas y se lleva a cabo conjuntamente con la Feria del Pueblo. El 12 de noviembre se realiza la alumbrada, donde miles de velas iluminan las tumbas decoradas con flores. Por otra parte, Oaxaca, uno de los estados más ricos culturalmente hablando, y de esto no hay duda. La celebración de Día de Muertos es una de las más significativas y más grandes festividades de este lugar. Los altares se adornan con manteles blancos o papel picado y se dividen en escalones, teniendo cada uno un significado muy especial. El primero representa a los abuelos y o a los adultos, mientras que el segundo o los sucesivos son para todos los demás. Durante esta festividad puede asistirse a infinidad de exhibiciones en Oaxaca. Si tienen la oportunidad de visitarlo en estas fechas, no duden en hacerlo. Otros estados y o lugares destacados en México durante esa festividad son Janitzio y Pátzcuaro en Michoacán, Xochimilco en la Ciudad de México, y si tienen la oportunidad de ir a Xochimilco, no olviden visitar la Isla de las Muñecas, que espero muy pronto traerle un episodio dedicado a ella, y Cuetzalan en Puebla, por citar simplemente algunos lugares. Cabe mencionar que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por sus siglas la UNESCO, declaró en 2008 esta festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por su importancia y significado en tanto se trata de una expresión tradicional, contemporánea y viviente al mismo tiempo, integradora, representativa y comunitaria. Para la UNESCO, el encuentro anual entre los pueblos indígenas y sus ancestros cumplen una función social considerable al afirmar el papel del individuo donde entra la sociedad. También contribuye a reforzar el estatuto cultural y social de las comunidades indígenas en México. El Día de Muertos se considera una celebración a la memoria y un ritual privilegiado al recuerdo sobre el olvido. En México la celebración de Día de Muertos varía de estado en estado, de municipio en municipio y de pueblo en pueblo. Sin embargo, en todo el país tiene un mismo principio, reunir a las familias para dar la bienvenida a sus seres queridos que vuelven de más allá. Para darte una mejor perspectiva de esta celebración hoy en día, a pesar de que ya te hablé de varios estados o municipios, pasemos a la siguiente sección, en la actualidad, donde te contaré algunas de las formas en las que se celebra en algunos estados, algunos municipios o algunas tradiciones que no te habla todavía. En la actualidad, hay dos países donde principalmente se celebra esta bella tradición, España y México. Pero es una tradición que ha tenido impacto global en innumerables canciones, series y películas, entre las que se pueden destacar Coco, la increíble película realizada por Pixar, que incluso tuvo canciones y tuvo algunos elementos nominados al Oscar. Por otra parte, tenemos El Libro de la Vida, de Jorge Gutiérrez, un director mexicano que ya confirmó que esta película se conecta con el mismo universo de las series El Tigre, la historia de Manny Rivera y la nueva serie que acaba de estrenar en Netflix, Maya y los Tres. Entre muchas otras películas, como también se pueden destacar El Día de Muertos, una cinta realizada 100% hecha en México. Si tienen oportunidad de ver cualquiera de las tres, pueden echarle un ojo. El Día de Muertos en México es una festividad de las más esperadas del año, no solo por su significado histórico, cultural y emocional, sino por todo lo que conlleva en cuanto a elementos, como pueden ser el tradicional pan de muerto, que cabe mencionar que no está hecho con cenizas de muerto, los altares, el preparar la comida favorita de los que ya se nos adelantaron, y uno de los elementos más coloridos y más reconocibles que la flor de cempasúchil, que desprende un aroma tan único que se nos queda grabado todo el año. Los cementerios se llenan de gente que quiere ir a pasar un rato, dar unas palabras o únicamente compartir un momento con la gente querida que ya se fue y que guardan en su memoria. Los puestos de los mercados bulliciosos venden calaveras decoradas hechas de azúcar o chocolate, mientras el papel picado en formas delicadas adornan los comercios y restaurantes. Aunque se trata principalmente de una tradición mexicana, otros países católicos alrededor del mundo, como ya mencioné, también honran a los difuntos. Por ejemplo, en Filipinas, los familiares visitan las tumbas de los muertos y llevan flores y encienden velas. En Brasil está el Día de los Finados. Y en muchos otros países, incluidos Estados Unidos, el 12 de noviembre, también es conocido como el Día de los Fieles Difuntos, fecha en que los católicos se recuerdan y rezan por los muertos. Ahorita quisiera responder lo que son las siguientes preguntas. ¿Qué elementos incluyes una ofrenda? ¿Qué flores se usan en una ofrenda? ¿Y qué es el pan de muerto? Iniciemos con la primera. ¿Qué elementos incluye una ofrenda de Día de Muertos? El altar de muertos suele tener varios niveles, como ya mencionamos durante Orígenes. Los dos niveles simbolizan la tierra y el cielo. Los tres niveles pueden representar el cielo, la tierra y el purgatorio, mientras que siete niveles significan los siete pasos que tienen que entrar para la otra vida, o los siete pecados capitales. Cada ofrenda incluye elementos que corresponden con los cuatro elementos: tierra, agua, fuego y aire. Las cenizas generalmente representan a la tierra. Un vaso de agua ayuda a los espíritus a saciar su sed después de un largo viaje. Y el papel de seda o papel picado, con motivos elaborados, se usa comúnmente para representar el aire. Las velas significan el fuego y ayudan a guiar a los muertos a casa, iluminando el camino. En las ofrendas también se colocan calaveritas de dulce, o de azúcar, o de chocolate, así como un pan de muerto. Algunos colocan figurillas de un perro o un perro de juguete, y una alfombra de palma tejida o petate, para que las ánimas descansen. También es importante poner comida, bebida y otros artículos que hayan sido importantes para los muertos, así como quemar copal, una suerte de incienso para purificar el espacio. Prosigamos con la siguiente pregunta. ¿Qué flores se usan en la ofrenda? La flor más fundamental es el cempasúchil o caléndula, que pueden encontrar en colores rojos, naranjas, negros, aunque el significado se le da puede variar. Se dice que sus pétalos de color amarillo brillante representan el sol, actúan como guía para que las almas de los muertos regresen a casa. Otras flores relevantes incluyen la nube o el velo de novia, que puede representar la pureza. De esa manera, como la flor de terciopelo, también conocida como mano de león o cresta de gallo. Por su tonalidad rojo brillante, esta última a menudo agrega un toque de color a las ofrendas. Y por último, pero no menos importante, ¿qué es el pan de muerto? El pan de muerto es una tradición mexicana muy relevante. En las celebraciones del Día de Muertos, se lo colocan al altar como ofrenda y también es un sabroso manjar que se come durante todo octubre. Como gran parte de esta celebración, este pan tiene raíces en las culturas aztecas de los siglos pasados, cuando se usaba diferentes tipos de panes tradicionales como ofrenda. De forma redonda, con un par de huesos cruzados y un círculo que representa una calavera hecha de hojaldre. En la parte superior de este mismo, el pan de muerto es similar a la textura del pan de jala y generalmente se espolvorea con azúcar u otras cubiertas dulces. Como ya mencioné anteriormente, la creencia de que el pan de muerto lleva cenizas de difuntos es una mentira, pero no descarto que en algunos lugares se siga toda esa tradición. Si no han probado el pan de muerto, les recomiendo que lo hagan antes de que se acabe. Para concluir, quisiera contarles un par de leyendas, un par de cuentos, que se dice que ocurrieron en esas fechas o que son muy representativas de las mismas. Llegamos al momento del episodio en el que les contaré unas pocas leyendas que se dice que ocurrieron por esas fechas, como ya había mencionado, y que espero que hagan que se te ericen los pelos de la nuca. En este episodio te contaré dos leyendas. La primera, la leyenda del Cerro Negro. Y la segunda, la de la leyenda del hombre que no respetó el Día de los Difuntos. Sin más preámbulo, comencemos con la leyenda del Cerro Negro. Se cuenta que vivió en Jalisco o cerca de ahí, una familia muy pobre que no tenía más que un pequeño huerto y de vez en cuando comerciaba ganado. Al darse cuenta de las carencias de su hogar, el hijo de la familia llegó a la adolescencia avergonzándose de su pobreza y guardando las apariencias ante la gente usando finos trajes que compraba dejando de comer unos días. Tiempo después, al morir sus padres y sin un peso en la bolsa, la leyenda nos cuenta que el joven invocó al diablo para hacer un pacto con él. El demonio, sin dudarlo, apareció ante él y pudo leer su alma sin ninguna dificultad. Le ofreció dos riquezas que ni en dos vidas podría acabarse a cambio de su alma, a lo que el mortal aceptó. Por años, el hombre gastó en vicios, propiedades y demás riquezas materiales que nunca terminaba de satisfacerlo. Además, se dio cuenta de que nadie lo amaba por quien era en verdad, sino por su dinero. Al verlo arrepentido por haber hecho el pacto, el diablo se le apareció para recordarle que su alma le pertenecía. El charro tomó su mejor traje y una bolsa de monedas de oro para huir de ahí, pero el demonio le cerró el paso y dijo: planeaba esperar a que murieras para reclamar tu alma, pero por huir cobardemente, la tomaré ahora mismo. Entonces pudo ver cómo la piel se le arrancaba de los huesos y su traje negro se posaba sobre su esqueleto. Vio también a su caballo quemándose por las llamas del infierno, convertido en una bestia sin alma que cabalgaría con él por toda la eternidad. Vas a cobrar las almas de quienes tienen asuntos pendientes conmigo. Podrás descansar cuando logres que otro acepte la bolsa de oro que lleves contigo, le dijo el diablo al mortal que había perdido su alma. Se dice que el charro negro se aparece ante caminantes y pecadores que van solos por los caminos en México, especialmente aquellos que viajan de noche y que tienen almas negras y avariciosas. Así que recuerda no caminar de noche, y si escuchas el galope de un caballo, intenta esconderte, porque se dice que el charro negro buscará para darte su bolsa de oro, buscando su libertad y condenando tu alma. Por último, pero no menos importante, quisiera contarte una leyenda con dos versiones diferentes. El hombre que no respetó el Día de los Difuntos. Esta leyenda nos cuenta que en cierta ocasión, en cierto lugar y en cierta fecha, un hombre no respetó el Día de los Difuntos, pues no quería perder un solo día de trabajo en su parcela. Así que, cuando llegó la fecha de esta festividad, dijo: no voy a perder mi tiempo en este día. Debo ir a trabajar en mi parcela. Cada día debo buscar algo que comer y no voy a gastar mi dinero y mi tiempo para esta fiesta, que además me quita mucho tiempo. De esta manera que se fue a trabajar al campo, pero cuando estaba más ocupado, escuchó una voz que salió del monte y le decía: hijo, hijo, quiero comer unos tamales. El hombre se quedó muy sorprendido y pensó que era su imaginación la que le hacía oír esas cosas. Pero poco después, escuchó claramente otras voces de otras personas que conversaban entre sí y lo llamaban por su nombre. Reflexionó sobre lo que estaba pasando y comprendió que eran las voces de su padre y sus familiares difuntos que clamaban por las ofrendas que le habían negado. Inmediatamente dejó su trabajo y regresó corriendo a su casa. Ahí le dijo a su mujer que mataron los guajolotes e hicieron los tamales para ofrendar a los difuntos en el altar de la familia. Mientras la mujer trabajaba sin cesar en la cocina preparando la ofrenda, el hombre se acostó a descansar por un rato. Cuando todo quedó listo, fue la mujer a despertar a su esposo, pero no logró despertarlo, pues el hombre estaba muerto, aunque había cumplido con lo que le pedían sus familiares para la ofrenda. Y a pesar de eso, se llevaron su alma. Otra versión nos cuenta que era una viuda que desposó nuevamente a otra persona, a otro hombre, que se enamoró de él profundamente. Pero cuando llegó esta fiesta, esa celebración, quería conmemorar la memoria de quien fue el amor de su vida, su primer esposo. Su nuevo marido celoso y enojado, le prohibió que hiciera altar alguno y que le preparara comida al difunto esposo de su ahora mujer. Se fue a trabajar. Saliendo del trabajo, se fue a la cantina y bebiendo unas copas, escuchó a alguien en el bar decir que no tenía nada que comer, que no le habían dejado nada. Pero esa cara, al verla, se le hacía familiar. Algo no cuadraba. Sabía que había visto esa cara, pero no sabía dónde. Al regresar a su casa, comprendió, al ver una fotografía puesta en el borde de su cama, que era aquel hombre, era el amor de la vida de su actual esposa. Entonces, comprendiendo esto, le dijo a su esposa que preparara la mejor comida que pudiera para ofrendarlo a su difunto esposo. Ella, feliz, corrió a prepararlo a la cocina, sin dudar un solo segundo. El hombre se fue a acostar, se fue a tomar una siesta, y cuando la mujer terminó de preparar la ofrenda, fue a despertar a su esposo, pero este ya había fallecido. Se habían llevado su alma por no haber respetado las ofrendas para los seres queridos que ya han partido. Por ello, en la Huasteca se cree que es una obligación preparar ofrendas para los difuntos. De esta forma se les complace y se comparte junto con ellos la alegría que se vive en familia. Por eso nunca se debe dejar sin ofrendas a los muertos. Además, se encienden cohetes para que su ruido espante a los demonios. También se encienden velas para que ilumine el camino del difunto. Esos ritos son obligatorios, porque si no se celebra de la mejor manera posible, es muy probable que los muertos se lleven al dueño de la casa o a la persona que no quiso recordarlos. Si te gustó este episodio, puedes ayudarme a compartirlo entre tus conocidos y tus redes sociales. También puedes volverte colaborador de este proyecto y de muchos otros podcasts en mi Patreon oficial. Si quieres enterarte de este y más episodios, puedes encontrarme en redes sociales como @elchauriMX. Te deseo que pases una muy buena noche y que sea una tranquila, que ningún espíritu venga a despertarte. Recuerda que no estamos solos en este mundo. Yo me despido y hasta la próxima. 30 de Terror es un podcast producido por Chauri Podcast y Senti en el estudio.
Esta es una producción de Sentinel Records. Más información en records.somosentinel.com.